Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Bien, titulé este mensaje: Sin amor todo pierde su valor. Sin amor todo pierde su valor, ¿no? Ay, qué lindo, el pastor va a hablar sobre un mensaje de amor y la importancia del amor. Esto es para mi esposo, que escuche bien, ¿no es cierto? Amén. Y hay un amén. Bien, van a ver rápidamente que no vamos a hablar de un amor emocional. En 1 Corintios capítulo 12, terminamos la semana pasada, estamos hablando sobre los dones. Y estamos hablando de sobre la iglesia de Corinto estaba pensando realmente en sí mismo, estaban siendo egoístas, estaban pensando que querían los mejores dones para sí mismo, para poder ser visible, y estaban despreciando a las personas que no tenían un don visible. Y realmente lo que tendría que haber sido de bendición, que son los dones del Espíritu Santo para ser usado para la edificación del cuerpo de Cristo, terminó siendo algo más que usaba la iglesia de Corinto para causar divisiones, para mostrar su pecado totalmente, y en vez de ser testimonio, eran realmente de tropiezo para toda la iglesia. Miramos la semana pasada que habían apóstoles, profetas. Hoy en día hay algunos que se llaman apóstoles y profetas, pero miramos la semana pasada que realmente apóstoles existían para el comienzo de la iglesia, cumplieron con su función y cesó su oficio, su título, su posición. Ya no hay apóstoles. Uno de los requisitos era que tenía que haber estado en el misterio de Jesús, o sea, visto el misterio de Jesús y a Cristo resucitado. Y no hay nadie que cumpla con ese requisito hoy. Después hablamos de profetas, y profetas trabajaban en la iglesia local, predicaban la palabra de Dios, a veces, o sea, no tenían la Biblia como nosotros tenemos hoy, entonces predicaban la palabra de Dios directamente del Señor, profetizaban, y ellos también ya cumplieron con su ciclo, con su oficio, porque eran para el comienzo de la iglesia. Después hablamos de maestros, que maestros creemos que hoy hay maestros que están enseñando la palabra de Dios. Y hablamos de otros dones que vamos a estar mirando en esta semana. Pero Pablo termina en el versículo 31 y dice: y ustedes desean los mejores dones, porque estaban peleando por tener los mejores dones, luchando por tener los mejores dones. No estaban contentos con los dones que ya habían recibido, sino que querían dones específicos. Y Pablo termina y dice: yo les voy a mostrar un camino más excelente. El camino más excelente es de pensar el uno en el otro. Ahora, nosotros en nuestra Biblia tenemos divisiones de capítulos y tenemos divisiones de versículos, pero cuando se escribió 1 Corintios, era la carta de Pablo a los Corintios, ¿no? No existía la división. Entonces, cuando él dice, yo os muestro un camino más excelente, llega al versículo 1 del capítulo 13 y habla sobre el amor. Ese es el tema que va a hablar y nos va a mostrar cómo usar los dones para el Señor juntos, porque somos un cuerpo de Cristo, y usar esos dones, cualquier don que Dios te ha dado, lo tenés que usar, pero lo tenés que usar amando a tu hermano. Vos podés tener el don de lenguas o el don de profecía, pero si no amás a tu hermano, realmente no sirve de nada. Y eso es lo que Pablo nos va a marcar en este capítulo, que es el capítulo del amor, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué clase de amor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. Pablo empieza acá y nos dice: voy a mostrarles un camino más excelente. Y lo que él va a repetir varias veces es amor. Amor es el camino más excelente. Ahora necesitamos entender Porque hoy, con lo que cree nuestra cultura, el amor en la cultura es un amor sentimental, ¿no es cierto? Son emociones. Por eso hay personas que dicen, hoy lo amo y ya ahora no lo amo más, porque está basado en emociones. Es un amor a veces egoísta, depende de lo que me da a mí la otra persona. Y nuestra cultura ha creado un amor que no tiene nada que ver con el amor que encontramos en la Biblia. Está basado todo en sentimientos de cómo esa persona se siente o cómo lo hace sentir. Y cuando hablamos de amor acá, no estamos hablando de un amor sentimental. No estamos hablando de un amor de, ay, sentir como mariposas en la panza, ¿no es cierto? Ay, qué lindo, cómo me hace sentir. No estamos hablando de ese amor. No estamos hablando, y esto lo hacemos a veces entre los creyentes, no estamos hablando acá de un amor que significa un espíritu amigable, que tolera pecado o tolera cosas que están mal en la vida de uno porque dice hay que amarlo y todos somos pecadores. Aunque no tenga convicciones en su vida, hay que amarlo y mostrar. No está hablando de ese amor. Primero que nada, eso no es amor. Si estudias la palabra amor, no es amor. Nosotros, amor es enfrentarlo con el pecado, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Es por eso que hacemos disciplinas en la iglesia. Pero amor no está hablando de emociones, no está hablando de una sensación de mariposas o lo que sea. No está hablando de, ay, bueno, vamos a aceptar cualquier cosa de un hermano o un no hermano porque él, después de todo, hay que amar. Y hoy en día hay muchos movimientos que dicen, hay que amar, aunque no tenemos nada en común y están pecando y no importa, hay que amarlo. Y no estamos hablando de ninguna de esas situaciones en este pasaje. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? Y nosotros hemos escuchado mensajes sobre esto, pero vamos a usarlo. La palabra griega acá es el amor ágape. Es el amor ágape y lo que significa es un amor de sacrificio propio. Es un amor que con acción. Es un amor profundo que solamente Dios realmente puede tener. Este versículo lo conocemos bien, pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera sintió un gran gozo por el mundo. Estaba como Dios estaba ahí y dijo, ay, míralo Andrés. Qué lindo que es, qué bueno que es, lo voy a salvar. No estamos hablando de emociones, no estamos hablando de Andrés es un pecador y realmente yo lo voy a aceptar igual. No es eso lo que hizo Dios, sino que ¿qué hizo en ese versículo? Porque nos da un buen ejemplo de lo que es el amor ágape. Entregó a su único hijo. Fue una acción por el amor ágape, un sacrificio, realmente el sacrificio más grande que uno puede entregar es a su hijo. Y Dios lo hizo mostrando amor ágape hacia nosotros los hombres y mujeres pecadores. Entonces, cuando hablamos de amor acá, queremos entender de que es un acto de sacrificio propio, lleva humildad, es la idea de quiero alcanzar las necesidades de otro, estoy pensando en las necesidades de otro en vez de las mías. Quiero hacer lo que Dios quiere hacer por medio de mí y estoy dispuesto a hacerlo. No estoy buscando nada vanagloria mía, no estoy buscando nada bueno para mí. No es por orgullo, no es por egoísmo, no es por gloria propia, sino que es amor. Voy a sacrificar mis deseos y mis cosas, las voy a poner de lado para amar como Dios quiere que ame. Ese es el amor del cual estamos hablando acá. Entonces, ya que marcamos eso, el primer punto que queremos ver, y vamos a tardar un rato en el primero, hay 5, los otros 4 vamos a ir muy rápido, así que no se pongan nerviosos, pero el número 1 es, lenguas sin amor no sirven de nada. O ustedes lo tienen diferente, dice, sí, no sirven de nada. Lenguas sin amor no sirven de nada, y eso es lo que Pablo nos quiere marcar acá. Dice en el versículo 1, capítulo 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Él está diciendo, no sirve de nada, no importa qué estoy haciendo con lenguas, si son humanas o angélicas, no sirven de nada si no amo de la forma que Dios me manda amar, que es un amor ágape. Habían personas en la iglesia acá, y sabemos eso, en Corinto, estaban queriendo hablar en lenguas. ¿Y saben qué? No lo estaban haciendo para la edificación del cuerpo de Cristo, lo estaban haciendo para su propia vanagloria. Y Pablo dice, ¿no tenés amor? Realmente sos básicamente un pedazo de metal que está haciendo ruido, realmente molestando, ¿no? Pero lo que quiero enfocarme ahora en este momento, porque hay que hablarlo, no lo hemos hablado en estas semanas, vamos a hablar sobre lenguas humanas y angélicas, brevemente. ¿Qué son las lenguas humanas? Y quiero que dejen un dedo en 1 Corintios 13 y vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y vamos a empezar ahí versículo 1 y vamos a pasar en varios pasajes de Hechos. ¿Qué significa hablar en lenguas humanas? La Biblia nos habla que es un don que hemos recibido, que en la iglesia de Corinto lo han recibido. ¿Pero qué significa? Hoy en día hay mucho debate de si es un idioma, ¿no? Si es el lenguaje, por ejemplo, el castellano, si está ahí, o si es bla, 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 ¿no? Y hoy en día hay personas que dicen las lenguas humanas son bla, 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 que es... Ellos agregan eso, pero vamos a ver eso en un momento. Lo que queremos marcar es en la Biblia qué significa lenguas humanas y cómo los vemos y identificamos. En Hechos capítulo 2, versículo 1, tenemos a los 120 hermanos, están juntos esperando que venga el regalo o el don del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Jesús se había ido más o menos 40, 50 días antes y dijo, va a venir el Espíritu Santo. Y dijo, va a venir, entonces ellos estaban juntando, orando, esperando al Señor que mande el Espíritu Santo, y están ahí, llega el Espíritu Santo en capítulo 2, versículo 1, está el día de Pentecostés, que era un día donde se celebraba todo el tiempo y venía gente de todos lados para celebrar lo que es el día de Pentecostés. Entonces había gente que hablaba diferentes idiomas y se juntaron allí en Jerusalén, y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Esos son los 120, ¿no? De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, que la palabra ahí es glosa, se le aparecieron glosa como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras glosas, que significa idiomas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, lenguas acá está traducido glosa y está hablando de un idioma normal, un idioma como cualquier otro idioma. Ahora, ¿qué pasaba? Recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en varios idiomas, ¿no? Versículo 5. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma, ¿no? En su propia glosa, en su propia lengua. Muy importante eso. No estaban haciendo bla, 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 bla nomás. Prorrateando, creo que esa es la palabra. Pero no estaban hablando pavadas. Estaban hablando en su propia lengua. Ahora, en el 5 habían judíos de todos lados, de todas las naciones, que hablaban en diferentes idiomas. Y llegan al versículo 6 y los escuchaban en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, cuando hablamos de lenguas, lenguas humanas, son idiomas. Eso es lo que están hablando. En todo el capítulo de Hechos son idiomas, y vamos a mirar eso, pero son idiomas. Algunos dicen, sí, en Hechos capítulo 2 eran idiomas y después cambiaron, más adelante cambiaron, pero vamos a mirar eso en un momento. No cambiaron, son idiomas siempre. Versículo 9. No vamos a entrar a todos los idiomas porque no fui a mirar qué idioma hablaba cada uno de estos, pero entienden esto, miren el 9. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Lucas, acá en Hechos, quiere marcar que habían una variedad de idiomas. Inclusive él en griego usa la palabra glosa y también usa la palabra dialecto, que sacamos la palabra dialecto, ¿no? Muy difícil esa. En las dos cosas, que dialecto es como un subgrupo de idiomas, y ellos están diciendo, en todos estos idiomas que existe, escuchamos que ellos están hablando en nuestro idioma y dialecto. No lo estudiaron, el Espíritu Santo se lo dio, pero era algo entendible, era lo que se llama glosa, un idioma o dialecto. Y versículo 12, todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y los que no lo entendían en el versículo 13 se burlaban, pero eso no es lo que vamos a ver en este momento, porque no es importante eso. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, todas las veces que aparece glosa, cuando habla de lenguas, está hablando de idiomas. Es algo que se entiende. Es algo que es un idioma, un dialecto, es algo que alguien puede interpretar, que es importante eso, pero vamos a llegar en un momento. En el Antiguo Testamento, la palabra glosa, que se escribió el Septuaginto en griego, pero la palabra glosa es un idioma normal, humano. Tiene el mismo significado en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Las únicas dos veces, y se lo menciono nada más, pero las únicas dos veces que glosa no significa idioma normal, humano, es Isaías 29:24 y Isaías 32:4. Pero en ese lugar no está, no significa algo de éxtasis de hablar, ¿no es cierto?, que es lo que dicen hoy los pentecostales principalmente, o de bla 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 bla, de cualquier pavada, sino que es alguien que tartamudeaba en esos pasajes. Cuando habla de glosa, como otra cosa que no es idiomas, es un tartamudo. Y pueden estudiar eso aparte, pero les menciono eso para que lo sepan. Entonces, eso es todo en Hechos 2. Vamos a ir a Hechos capítulo 10, versículo 44, porque como dije, hay algunos que dicen, en Hechos cambiaron las cosas. Mientras progresaba, el Espíritu Santo empezaba a guiar a los hermanos a bla, 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 ¿no? Vamos a tener que encontrar una palabra para eso, porque no quiero hacer bla, bla, bla todo el mensaje. Versículo Hechos 10:44 dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. O sea, los judíos miraron eso, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. El Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. Versículo 46, pues le oían hablar en glosa, en idiomas, y exaltar a Dios. Pedro después dice, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros. Ellos que recibieron en Hechos 2, idiomas. Y Lucas no tiene por qué, porque estás en el mismo libro, cambiar de idiomas, que marcó muy claramente en el capítulo 2, a ahora en el capítulo 10. Bueno, estos eran gentiles, entonces ellos empezaron a hacer un bla, 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 bla. Porque eso es lo que dicen los que creen en el don de lenguas para hoy, entre comillas. Pero acá Pedro está diciendo, tienen el mismo Espíritu Santo, la misma evidencia de lenguas. No cambia lenguas, es la misma lengua. ¿Y qué era? Es un idioma. Capítulo 11, versículo 15. Realmente puedo pasar horas haciendo este estudio, pero lo estamos haciendo rápido porque, bien, y pueden leer después en otros libros, pero versículo 15 del capítulo 11 dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. ¿Qué era el principio? Hechos capítulo 2, porque ahí es cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y cómo vino el Espíritu Santo? De la misma manera, empezaron a hablar en lenguas que eran idiomas. Y es muy importante esos pasajes. Capítulo 19, versículo 6. Tenemos a Pablo. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en idiomas y profetizaban. Eran idiomas, eran glosas. No había cambiado. Era idiomas, el mismo don del Espíritu Santo, y Lucas realmente lo marca muy claramente que era el mismo Espíritu Santo, las mismas lenguas. Entonces, Hoy en día, si has interactuado con alguien que cree en lenguas de hoy, ellos van a decir sí, pero cambia, vos no sabés, pero cambia. Y pueden estudiar libros sobre el tema, pero vemos acá en este pasaje que no cambia. Son todas las veces la misma palabra, es glosa o dialecto, que está hablando de idiomas comunes y corrientes, ¿no es cierto? Y ellos fueron usados por el Espíritu Santo para poder hablar en su idioma. Volvemos a 1 Corintios 12, o 13, pero vamos a ir al 12:10. Dice, y esto es importante también, habíamos mirado esta lista hace unas semanas atrás, pero dice, a otro poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora quiero marcar esto, si alguien viene acá a la iglesia, ¿no? Y en Corinto quizás también, pero alguien se paraba y dice, bla, 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 bla. ¿Qué decía Pablo que debían hacer? Muy lindo tu mensaje, pero no lo entendemos. Necesitamos un intérprete, ¿no es cierto? Y alguien se paraba y dice, lo que quiere decir, y no tenés idea. Porque un intérprete viene de la palabra hermeneo, que sacamos la palabra traducción. Cuando vienen personas de Estados Unidos a predicar acá, siempre tenemos a alguien que traduce, ¿no? Quiero ver la cara de Javier cuando alguien venga y empiece a hablar en supuesto inglés, pero es bla, 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 y él lo va a mirar y va a decir, no tengo idea. ¿Por qué? Porque no podés traducir bla, 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 bla. La idea acá es que es un idioma y un idioma se traduce y esa es la palabra interpretación aquí en este pasaje. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21, ya vamos a terminar con esta sección, dice, 14:21, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Pablo está haciendo referencia a un pasaje en Isaías, Isaías 28, 11 y 12. Isaías está haciendo una predicción, ¿no es cierto? Está diciendo que Israel van a ver personas que van a venir diferentes lenguas, o sea, otro idioma, y va a mostrar la condenación sobre Israel. Israel no va a escuchar, va a decir, no, Dios nos dejó, o no van a escuchar, ni aún así me escucharán, dice. ¿Quiénes son los que vinieron? Sabemos en Isaías o en el Antiguo Testamento que vinieron los sirios. ¿Y los sirios hablaban? Hebreo. No, hablaban en sirio, que ya se completó esto. Hablaban una lengua extraña. ¿Y qué hizo el pueblo del Señor? No escuchó. No escuchó. Y pasaron muchos años antes de que ellos realmente se arrepintieron y Dios obró en su vida. Pero lo que quiero marcar ahí es que eran idiomas entendibles. Eran idiomas entendibles. Y cuando hablamos de lengua, la palabra glosa o dialecto, estábamos hablando de lenguas entendibles, idiomas entendibles, y es muy importante eso. Entonces, volvemos al capítulo 13, versículo 1. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Algunos te dicen, bueno, quizás tenés razón, está bien, te voy a dejar decir que lenguas humanas era glosa, que era idiomas, pero vos no me podés decir nada sobre el idioma angelical, ¿no? Y hay algunos que dicen, yo tengo el idioma angelical. Vamos a hablar del idioma angelical. Primero que nada, en este pasaje acá, y vamos a verlo en los primeros tres versículos, Pablo está haciendo lo que se llama una hipérbole. Está exagerando, ¿no? Está llevando la historia, la ilustración, a un punto límite. O sea, está exagerando la situación para que entiendan. Por ejemplo, versículo 2 dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios. ¿Hay alguien que entiende todos los misterios? No. Dios nada más, porque hay cosas que no nos ha revelado. Dice, si tuviera todo conocimiento, ¿hay alguien que tiene todo conocimiento? No. Si tuviera toda fe al punto de trasladar montañas, ¿hay alguien que has visto que dijo, yo tengo fe y voy a trasladar una montaña? No, porque está dando una ilustración que es al límite, está exagerando para que entiendan que aún la persona con todo el conocimiento, con todo el misterio, con toda la fe, no sirve de nada si no tiene amor. Ese es el punto que tiene ahí. Entonces algunos dicen, bueno, pero está hablando, hay lenguas angelicales. Primero que nada necesitamos entender que Pablo acá está exagerando. ¿no? Está diciendo, si tenés lenguas humanas, que ya de por sí es totalmente milagroso poder predicar en otro idioma sin haberlo estudiado, ¿no? Y Dios usó eso, pero aún si decís, ay, tengo las lenguas como los ángeles, y está exagerando la situación para que, porque el tema principal es si tenés amor o no. Ahora, una cosa más, y después miramos un versículo. Si vas a decir, y esto es lo que hacen muchos, vas a decir que existen lenguas angelicales, ¿no? Hay algunos libros que se escriben de cómo podés aprender los idiomas angelicales para tu propia oración con el Señor, en un devocional o lo que sea. Quiero decirles esto. La única vez en toda la Biblia que está marcado lengua angelical es ahí. Y no explica nada absolutamente de cómo conseguirlo, de cómo es, y evitan el contexto que está hablando de algo exagerado para que nosotros entendamos que el punto principal es tener amor. Pero los que hacen eso, los que inventan este idioma angelical, tienen que agregarle a la palabra de Dios cosas que no están en la Biblia porque no existen. La única vez, bueno, y otra, la otra cosa es que cuando vemos que un ángel se comunica con los hombres, que hay varias veces en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento, que el ángel se comunica, el hombre o la mujer, ¿entiende al ángel? Sí, y es siempre en un idioma de hombres, ¿no? No es un idioma angelical, porque no existe eso. Es un idioma de hombres, se comunica como un humano, lo entiende, y después lo comunica para que nosotros tengamos en la palabra de Dios. Pero todas las veces que el ángel viene, habla como en su idioma, ¿no? A los hombres. La única vez que vemos algo de lo que hoy menciona el movimiento pentecostal, el movimiento carismático, como algo que quizás es para hablar con el Señor, está en Romanos capítulo 8, versículo 26. No tienen que ir ahí, pero lo pueden anotar. Está el Espíritu Santo orando a Dios, ¿no es cierto? Está usando nuestra oración y guiándonos, dice así. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces dicen, bueno, eso deben ser las lenguas angelicales, son ruidos. Y el Señor me entiende. Eso es lo que dicen. Y perdón, que es medio gracioso a veces, pero es lo que dicen. Empezás a hacer ruidos indecibles, pero el Señor sabe lo que estás diciendo. Es la única mención en toda la Biblia, y acá está hablando el Espíritu Santo con Dios. No está diciendo el hombre debe hacer ruidos indecibles, ¿no? Que no entendés, que ni se pueden pronunciar, es un idioma silencioso. Pero el hombre lo puede hacer porque si tiene lenguas angelicales va a poder tener gemidos indecibles. No dice ese pasaje. Dice que el Espíritu Santo se comunica con Dios y nos guía a nosotros, nos ayuda a nosotros con nuestras oraciones. En ningún momento nos dice a nosotros que debemos tener gemidos indecibles, ni entendemos qué es eso. Lo único que nos está comunicando ese versículo es que el Espíritu Santo y Dios se comunican diferente a lo que nos comunicamos nosotros. Volvemos a 1 Corintios 13, versículo 1. Entonces, es una situación hipotética. Pablo está extendiendo los límites porque él quiere decir, vos podés ser el que más habla en lenguas, aún con las lenguas angelicales, que debe ser milagroso. ¿No? No está diciendo que existen. Está diciendo, aún si tuvieras eso, dice, pero no tenés amor, porque ese es el punto principal. Entonces no servís de nada. Eso es lo que está diciendo. Dice, si tengo esas lenguas humanas, si tengo lenguas angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y básicamente está diciendo, sos un ruido que no tiene ningún propósito más que molestar. ¿No? Han estado, yo me acuerdo en la escuela, en la facultad, siempre tenían una orquesta, ¿no es cierto? Y estaba, la orquesta tocaba muy, muy bien, y tocaban todos, ¿viste? Y siempre había uno que nos reíamos, pero estaba el pibe ahí gordito con los, no sé cómo se llaman, pero los címbalos, ¿no? Creo, el que hace ¡pum! Así, bueno. Los platillos, sí, bueno, en el medio de todo, ¡pum! Así el pibe se movía todo, lo tenían que ayudar porque era enorme, pero siempre nos reíamos. Pero si él hacía eso fuera de lugar, perdía todo el propósito porque tapaba un montón de los otros instrumentos y no servía su propósito. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Realmente hay un propósito para cada instrumento en cada lugar, pero si vos realmente tenés lenguas, y es lo más importante que podés tener, pero no tenés ese amor sacrificial para los hermanos, hacia los hermanos, hacia buscar edificar el cuerpo de Cristo en vez de tus propias cosas, entonces no tiene sentido. En el tiempo de Primera Corintios había una adoración pagana y ellos en su adoración pagana tenían varios dioses, pero estaba el dios Cibele y Dionysius, y ellos ¿qué hacían? Usaban idiomas de éxtasis, o sea, hablaban bla 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 bla, ¿no? Esa es la idea. Hablaban eso acompañado con címbalos, creo que se dice así, y el otro que mencionamos hace un ratito, y las trompetas que hacían ruido. Y su adoración tenía esos instrumentos que Pablo menciona y hablaban también en lo que era una lengua pagana inventada para adorar a sus dioses. Y probablemente eso es lo que Pablo está pensando cuando lo marca acá. Dice, los paganos tienen una forma de adorar que no sirve de nada. Es una pérdida de tiempo. Hacen puro ruido. Hablan pavadas porque no están hablando ningún idioma y están adorando a un dios falso. Y ustedes, Corinto, están trayendo las mismas ideas paganas de ahí y lo están metiendo en la iglesia diciendo que están adorando a Dios, pero si no aman como deberían, entonces no sirve de nada. Y realmente termina siendo algo que no solamente no edifica el cuerpo de Cristo, sino que divide, y eso es lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo, lo que quiere marcar en el versículo 1 es, lenguas puede ser algo que Dios usa para edificar el cuerpo de Cristo. Pero no importa si tenés lenguas humanas o si tenés lenguas angelicales, lo que importa es que tengas amor cuando usás tus dones. Eso es lo que importa. Ese es el tema principal del versículo 1 y del versículo 2 y el 3 y realmente hasta el... por todo el capítulo, pero los corintios estaban más interesados en qué don tenían y cómo podían ser reconocidos con su don que en realmente mostrar amor por los hermanos. Y Pablo dice, no importa si tenés el mejor don posible, no sirve de nada si no amás como la Biblia dice que debes amar, que es un amor ágape. La segunda cosa que vamos a ver, y les dije que iba a ir más rápido, y voy a ir más rápido, es que profecía sin amor no sirve de nada. Versículo 2. Si tuviera el don de profecía, que habíamos mirado que el don de profecía tenía dos cosas, reiteraba lo que ya estaba en la palabra de Dios, ¿no? A veces habían escuchado la palabra de Dios y lo repetían, lo marcaban, eran predicadores allí en la iglesia, y a veces era algo nuevo que todavía no había sido escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo les daba el don de poder profetizar cosas que no habían escuchado. Entonces, él dice, tenés el don de profecía. Ahora, capítulo 14, versículo 1, habla del don de profecía. Dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Ese era uno de los principales dones, el de profetizar. Versículo 3, el 2 habla de lenguas, vamos a verlo más adelante, pero el 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Pablo marcaba el don de profecía como uno de los más importantes porque era el que edificaba, era el que exhortaba y era el que consolaba. Y no necesitabas ningún intérprete para entenderlo, con lenguas necesitabas un intérprete, pero el de profecía era uno de los mejores dones y él dice, procurá ese, porque es el principal. Era alguien que hablaba la verdad y lo presentaba a los hermanos y era para su crecimiento presentarlo. Y llega ahí al versículo 2 y dice, y si tuviera el don de profecía... Y al final del versículo dice, pero no tengo amor. nada soy. Hay grandes predicadores en nuestra vida y quizás alguien decir, bueno, es un gran predicador, ¿cómo predica la palabra de Dios? Pero Pablo lo que quiere marcar acá, no importa si es un buen predicador, no importa si tiene verdades, o sea, si estudia la palabra de Dios y realmente decís, qué bien cómo predica la palabra de Dios, lo que importa es que tenga amor cuando profetiza de la palabra de Dios. Ahora, esto es aparte, ¿no es cierto? A veces dicen, ese pastor no tiene amor, pero vuelve al mismo amor de ágape. Porque a veces algunos dicen, bueno, ese pastor no me saludó como debería. Ah, ¿ves? No estamos hablando de eso. Y no estamos hablando nada más de un pastor, porque acá eran las personas que tenían su don de profecía. No tenían la reunión como nosotros tenemos acá. Había alguien que se paraba y decía, yo tengo profecía del Señor, y decían, bueno, dale, queremos escucharlo. Y profetizaba. Era una persona que usaba su don para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero Pablo dice, no importa si es el que mejor predica la palabra de Dios, no importa si es realmente una revelación directa de Dios, porque es importante eso, es necesario, es algo que necesitamos para edificación, exhortación y consolación de nuestras vidas. Si él o ella lo hace sin amor, no sirve de nada. No aprovecha de nada. No es nada esa persona. ¿Por qué? Porque él, el punto que quiere marcar es que cuando edificamos el cuerpo de Cristo por medio de usar nuestros dones, lo hacemos porque amamos a los hermanos. Lo hacemos no para que sea visto yo, lo hacemos para que el cuerpo de Cristo sea edificado y crezca. Y ese es el propósito, lo hacemos con amor. Número 3. El conocimiento sin amor no sirve de nada. Conocimiento y entendimiento. Dice versículo 2, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, que ya miramos esto, todos los misterios, que no hay nadie así. Y todo conocimiento, que no hay nadie así. Ahora, hay personas que tienen mucho conocimiento. Yo me acuerdo haber ido a la facultad y estudié y estudié y estudié y estudié. Y venía otro pibe y decía, ¿pero entendiste esta parte acá? Ni se me cruzó por la cabeza. ¿Cómo entendiste eso? Y mostraba un conocimiento de la palabra de Dios que yo estaba asombrado. Y después ibas a tus profesores y mostraban un conocimiento del Señor que realmente te impactaba. Hay personas que entienden la palabra de Dios y pueden... Es notable que tienen conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios que a veces decís, ¿cómo puede ser? Y Pablo dice, no importa cuánto conocimiento tiene. No importa cuánto entendimiento de la palabra de Dios. Es importante eso. Es necesario para la iglesia. Ojalá todos tuvieran conocimiento y entendieran los misterios para poder compartir eso con el cuerpo de Cristo. Pero si no tiene amor, no sirve de absolutamente nada. Porque no está para edificar el cuerpo de Cristo. Porque realmente está usando su don para su propio beneficio. O sea que no lo está haciendo para... no lo está haciendo en el espíritu para agradar al Señor, lo está haciendo para su propio orgullo, su propio egoísmo, etcétera. No lo está haciendo con un amor ágape por los hermanos. Y Pablo dice, no sirve de nada, nada soy, es lo que dice Pablo allí. Número 4, la fe sin amor no sirve de nada. Mismo versículo. Dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Ahora acá Jesús habla de tener fe como un grano de semilla, ¿no? Una semilla de mostaza, perdón. Y si tenés eso, podés mover montañas. Ahora, no vimos a nadie hacer eso. Pero Dios estaba diciendo, tenés fe en el Señor y vas a poder hacer eso. No sabemos si estaba exagerando el Señor o no. Acá creo que Pablo está marcando hipérbole otra vez, hipotéticamente. Tenés toda la fe del mundo, sos alguien que tiene el don de fe y es realmente asombroso cómo Dios te usa en ese don. Una fe que puede mover montañas. Pero si no lo haces para el Señor, si no lo usás para edificar el cuerpo de Cristo, si no mostrás amor ágape por los hermanos, no sirve de nada. Lenguas, profecía, conocimiento, fe. Aún el nivel más alto que hay, si no lo haces para el Señor, si no lo haces para crecimiento espiritual de los hermanos, no sirve de nada. Perdón, yo dije que eran 5, son 6 puntos. El próximo. No, los tengo mal marcados yo. Bien, el próximo. Benevolencia sin amor no sirve de nada. Versículo 3. Y dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, hasta ahí nomás. Pero dice al final, vamos a leerlo todo. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha, no sirve de nada. Ahora acá la palabra no es darle de comer con, bueno, voy a mandar un cheque, voy a mandar dinero. A veces freno en el semáforo y viene uno con un baldecito y te pide para darle a una fundación o lo que sea, que le da techos a diferentes personas o le da comida. Y vos decís, bueno, yo le doy un poco para que vayan y le den de comer. La idea de la palabra acá no es mandar plata a algún lugar o a alguien que va a ir a hacer el trabajo. La idea de la palabra acá es la idea de vender todo lo que tenés y después vos darle de a poquito, o sea, dice, la palabra acá es, no lo encuentro acá, pero es somion, que es darle una cucharada por vez a cada uno de los pobres. Y la idea que está diciendo es, yo vendo todo lo que tengo, salgo a caminar, busco los pobres y yo los ayudo personalmente a cada uno de ellos. Porque alguno de nosotros quizás dice, bueno, sí, yo le doy de vez en cuando a alguien para que vaya y haga lo que necesita hacer. Pero acá está diciendo aún más. Él está diciendo, estoy sacrificándome. Mírenme, vendí todas las cosas y estoy pasando de a uno. Qué buen samaritano, cómo ama a los pobres y a los que están luchando. Y él está ahí y les da un poquito de comer a cada uno de ellos. Y qué gran vida que él está viviendo para el Señor. ¿No? Esa es la idea que Pablo está dando. Está sacrificándose todos los días, dando y dando y dando y dando y dando, todo lo que Dios le dio lo está regalando, pero lo está haciendo personalmente. Hoy en día sería un héroe, probablemente terminaría siendo un político, pero sería un héroe, ¿no es cierto? Sería alguien, qué bueno que es ese hombre que vendió todo y fue por todos lados, dándole a los pobres y está ahí con ellos y los abraza y dice, entiendo lo que estás pasando y bla, 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 bla. Y Pablo dice, si no tengo amor, ahora puede alguien dar todas sus cosas y aún sacrificarse y darle de comer a todas las personas como miramos y no tener amor. Y la respuesta es sí, lo puede hacer para su propio beneficio, para que la gente lo mire, lo puede hacer por cualquier razón. Pablo dice, habían personas en Corinto que estaban sacrificando su vida y sus cosas para el Señor. Y no tenían amor. Pablo dice, si no tenés amor, no aprovecha nada, no sirve de nada. Vas a alimentar a algunos pobres, van a haber algunos que están contentos, pero no sirve para la edificación, no sirve para su crecimiento, no sirve para la edificación o el testimonio de la iglesia, no sirve para nada. Porque lo estás haciendo con un corazón que no está para el Señor, que no está para el cuerpo de Cristo, sino que es para tu propio beneficio en tu carnalidad y pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Podés darle todos tus bienes y no sirve de nada si lo haces sin amor. Y el último, versículo 3. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Acá Pablo va a ir al nivel más alto. Él no está hablando de un tatuaje, ¿no? Ay, vamos a quemar un nombre ahí en tu brazo. No está hablando de una marca como los animales que lo marcan, no sé cómo se llama eso, pero no está hablando de que él va a marcarse y a aguantar el dolor y va a tener eso. No está hablando de eso. Está hablando realmente de personas que entregan su vida para ser consumidas por fuego. Están diciendo, voy a entregar mi vida para que el fuego me consuma. Ahora, hay varias religiones que estaba mirando en cuanto a esto. En Atenas hay un monumento que se llama la tumba del indio. Y había un indio que se hizo famoso en ese lugar porque, no entiendo los nombres, pero en Bargosa me parece que se llama, pero había una costumbre india que el que entregaba su vida era el mejor, ¿no es cierto? Iba a terminar siendo inmortal, un héroe del pueblo. Y habían personas que entregaban su cuerpo para ser quemado, para terminar siendo inmortales y tener su estatua allí. Y hoy en día hay en Atenas una tumba para los indios que entregaron su vida. ¡Qué gran cosa! Podés entregar tu vida de esa manera. Y si no tenés amor, no sirve de nada. Realmente, aún si no tenés amor, no sirve de nada, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, hay budistas que se prenden fuego y lo hacen para su propia gloria. Lo hacen para ser reconocido como alguien que entregó su vida. El sacrificio más grande. Ahora, hoy en día tenemos lo que se llaman películas, ¿no? ¿Han visto una película donde está el héroe, viene a salvar o va a entregar su vida por la otra persona, ¿no es cierto? Yo voy a morir en su lugar. Y tenemos una imagen en casi todas las películas donde hay un héroe. Él va a hacer algo que es tan bueno lo que va a hacer. O sea, va a entregar su vida, el sacrificio supremo que puede entregar. Y las películas lo aplauden y dicen, ¡qué bueno! Va a ser, vamos a aplaudirlo y pensar en él siempre ahora que murió por eso. Pablo dice, podés dar el sacrificio más grande, que es entregar tu cuerpo, y podés, y hay diferentes personas que dicen, qué bueno, murió quemado, lo que sea. Podés entregar todo eso. Pero si no tenés amor, no sirve de nada. Es importante lo que Pablo nos está diciendo acá. Vos tenés dones que Dios te ha dado. Yo tengo dones que Dios me ha dado. Y me los dio para edificar el cuerpo de Cristo. Me los dio para ustedes. Y a ustedes les dio dones para mí, para nosotros, aquí en la iglesia. Para edificarnos. Para amarnos. Para ayudarnos a crecer. Para exhortarnos en la palabra de Dios. Para dar cuando tenemos necesidad. Para realmente animarnos a crecer espiritualmente y amarnos, lo que sea, para crecimiento nuestro. Dios nos ha dado dones. Dios le dio dones a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto tomó esos dones y dijo, yo no quiero los dones que Dios me dio, yo quiero ese, y voy a luchar por ese. Y empezaron a pelear. Y Pablo dice, basta de pelear. No importa qué don tenés. No importa si es público, visible, como miramos la otra vez, si es la cara tan linda o si es el hígado. Todos son necesarios. Todos son para el cuerpo de Cristo para crecer. Y es importante entender que Dios nos dio esos dones para usarlos con amor hacia los hermanos. ¿Saben que hay veces que tenemos que usar nuestros dones que va a requerir de sacrificio? Hay veces que vos decís, realmente si yo me quedo a usar el don que Dios me dio, se me va a enfriar la comida, ¿no? Algún mediodía cuando estamos acá, o decís, quizás no voy a llegar a la parrilla que tiene comida y me va a quedar todo lo quemado, pero bueno, me voy a casa porque prefiero hacer eso, o decís, voy a sacrificar algo porque amo a mis hermanos y necesito usar los dones que Dios me ha dado. Puede ser cualquier otra cosa. Pero Dios a veces nos pide que sacrifiquemos cosas y debemos estar dispuestos a hacerlo porque amamos a Dios y amamos a los hermanos. La pregunta que te hago para terminar, realmente dos. ¿Haces el ministerio con amor? No es emociones, no es que ay, estoy tan enamorado de la gente en la iglesia. No es eso lo que estamos hablando. Es de tener acción. Demostrar sacrificio aún a veces en tu vida. Por ejemplo, dar dinero a alguien porque tiene necesidad no es algo que decís, ah, a mí me sobra. Si te sobra, yo necesito, ¿no? No hay algo que nos sobra. Pero ¿qué hacemos? decimos, él o ella está en necesidad, necesita esto, voy a sacrificar algunas cosas que yo tengo para su beneficio. Y eso es un ejemplo nomás. Pero la pregunta es, ¿haces el ministerio con los dones que Dios te dio? ¿Te los dio para ministrar? ¿Lo haces con amor por los hermanos? ¿Amás a los hermanos? ¿Estás interesado en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Haces el ministerio con amor? Segundo, ¿usás tu don pensando en el otro o es para tu propio beneficio? ¿Saben que hay personas que usan sus dones en su trabajo? ¿No? Hay algunos que dicen, yo tengo el don de administración. Llegaron a su trabajo y lo usaron fielmente en el trabajo, nunca en la iglesia. Dios no te dio un don o habilidad para ser usado en el trabajo, aunque puede ser usado en el trabajo. Pero te lo dio para edificar al cuerpo de Cristo y exhortar y ayudar a crecer. ¿Usás tu don pensando en el otro o lo usás para tu propio beneficio? Pablo es muy claro acá. Recibimos dones espirituales para ministrarlos. ¿Estás usando tu don con amor hacia los hermanos? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor. Te damos gracias que, primero, Señor, que nos usas, que nos das el privilegio de ser usado por ti. Señor, no merecemos nada de ti. Nos has dado la salvación por gracia. Señor, aparte de la salvación, nos has dado también dones, habilidades para ser usado en el cuerpo de Cristo. Qué privilegio que es poder servirte a ti con los dones que nos has dado. Señor, ayúdanos a no ser como la iglesia de Corinto, que es muy fácil hacerlo. A empezar a pensar en nosotros, cómo me veo yo. No voy a sacrificar nada porque realmente no amo. Señor, ayúdanos a amar verdaderamente a los hermanos. Principalmente a ti, Señor, en primer lugar, porque si te amáramos a ti, los hermanos también, viene fácil. Señor, ayúdanos a amarte a ti y usar los dones para tu gloria. Y Señor, ayúdanos a amar a los hermanos que tenemos aquí para usar tus dones para edificar en amor a los hermanos, ayudarles a crecer. Señor, estamos aquí, pecamos, fallamos, luchamos con cosas. Necesitamos que nos ministren, necesitamos ministrar. Señor, ayúdanos a entender la importancia de este pasaje. Y si hay alguien aquí que no tiene amor, obra en su corazón. Si estás acá y no tenés amor, date cuenta que necesitas amar. Pedile a Dios que te ayude a amar y a poner los dones en el uso que Dios te dio aquí en la iglesia. Señor, pedimos que nuestra iglesia sea una iglesia edificada. Que sea una iglesia donde los dones son usados en amor para tu gloria. Y que nos ayudes a poner eso en práctica. Y que cuando personas vienen aquí y dicen, esa es una iglesia como dice la palabra de Dios que debe ser. Eso es nuestro deseo. Pero no para nuestra propia gloria, sino para darte gloria a ti. Ayúdanos a tener ese deseo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a eso para tu gloria. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.